La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto la tarde de este miércoles ya, 17 de abril de 2024. ¿Qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo? El gobierno estatal justifica su decisión de negar protección a los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco al no aportar evidencias de amenazas o ataques. La primera ola de calor que afecta a gran parte del país se extenderá hasta el próximo viernes. Y se prevén 4 ondas más en los próximos meses, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Trabajadores de aseo público exigen su reinstalación tras haber ganado juicios que han sido ignorados, esto en el municipio de Zapopan.
A ellos no solamente los despidieron injustificadamente, además les deben la última quincena que no les pagaron.
Ex-braceros que emigraron a los Estados Unidos entre 1942 y 1962 demandan a la Federación el pago del fondo de ahorro que les descontaron durante sus años de servicio en la Unión Americana.
Que el gobierno federal ya nos dé una respuesta, la que sea favorable o negativa, pero ya queremos saber con quién vamos a contar.
Colectivos de búsqueda de desaparecidos acusan que el proceso de las fosas por parte de la Fiscalía se realiza en total hermetismo.
Y les estaba marcando el coordinador de los MP de ayer que está a cargo y quedó que iba a estar muy atento y transparente. Ha varido mis llamadas.
Vinculan a proceso a un adulto y dos menores de edad acusados de la desaparición de 2 personas de quienes al día de hoy se ignora su paradero. Imputan a presunto ecocida por incendio en la primavera. Les saludamos con mucho gusto esta tarde mi compañera Berenice Flores, quien estará recibiendo su comunicación en las líneas telefónicas fijas que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Le informo, si es que fuera el caso, por si usted no nos estuviera escuchando desde muy temprano, que tenemos nuevo número telefónico para que usted se comunique, ya sea WhatsApp o a Telegram, o si nos quiere dejar mensaje en las dos plataformas, adelante también. Nuevo número telefónico, repito, para WhatsApp y Telegram, este es el 3311-55-1962. 3311-55-1962. Ahí usted decide si nos escribe a WhatsApp o a Telegram. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, pues dicho lo anterior, ¿qué le parece si vamos precisamente a la pausa comercial? No, espéreme, yo ya sé que era lo que yo quería decir. Le quería agradecer a mi compañera Griselda Torres Zambrano, que el día de ayer estuvo aquí con usted en este espacio. Muchísimas gracias, Gris, por el apoyo. Y bueno, ahora sí nos vamos a la pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted porque tenemos mucho por desglosar en materia informativa. Hay que cuidarnos bastante ya con ese tema del calor. Hablamos pues no solamente de lo que generan los intensos rayos del sol, por ejemplo, en nuestra piel, sino que también debemos de cuidar muchísimo lo que comemos. Los alimentos con el calor tienden a descomponerse mucho más rápido, así es de que habrá que ser muy cuidadosos precisamente con el manejo de los alimentos en casa y mucho más cuidadoso, le diría yo, con lo que come en la calle, porque usted no sabe bajo qué circunstancias están esos alimentos que usted va a consumir, si los han tenido realmente refrigerados, si les han dado el tratamiento de desinfección adecuado, en fin, tenga mucho cuidado para evitarse pues una infección estomacal marca diablo, ¿no? Entre muchas otras cosas. Pues bueno, hablando precisamente del calor, la primera onda de calor que ya llegó, rebasó récords de temperatura en diversos estados del país. Y esta primera onda de calor se va a extender hasta el próximo viernes. Y todavía se prevén 4 ondas más en los próximos meses, de acuerdo a lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo dependiente de la CONAGUA informa que la actual onda de calor es provocada por un sistema anticiclónico que inhibe la formación de nubosidad. Ayer, en la Ciudad de México se rompió el récord de temperatura al registrar 34.2 grados centígrados. En Culiacán, Sinaloa, el termómetro alcanzó los 40.6 grados, mientras que Durango reportó temperaturas máximas de 38.7 grados. Para el caso de Jalisco, aquí la temperatura llegó hasta 36 grados en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. En este sentido, el pronóstico fue por parte del investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Julio Zamora. Así es de que tenga usted, pues como le digo, mucho cuidado con el tema del calor. Hay que cuidarnos de los rayos del sol, de lo que consumimos y todo esto, pues, de estar hidratados también para, pues, estar saludables, ¿no? Y en el caso específico, por ejemplo, para el... en Jalisco también, continuando con Jalisco y en el tema de la temperatura, en Teocaltiche, Teuchitlán y Zapotlán el Grande se han registrado temperaturas de hasta 37.5 grados y son hasta el momento los lugares más calurosos del estado. Bueno, si ya con lo que tenemos aquí andamos llorando, pues bueno, imagínese usted en los lugares que le acabo de comentar donde las temperaturas han sido más altas, más severas. Y vayámonos ahora a otras cosas. El día de ayer mi compañero Héctor Escamilla Ramírez le daba a conocer a usted que pues una inmobiliaria inició trámites para construir en el predio El Disparate de Cuentitán 1849 departamentos, a pesar de que es una zona de fragilidad ambiental. Se trata de la compañía conjunto Parnelli SADCB, la cual en diciembre inició trámites ante la Semarnat para obtener estudio de impacto ambiental con el que busca cambiar el uso de suelo para afincar el desarrollo habitacional. Pero también, bueno, llamaba muchísimo la atención ese tema que también ya Héctor lo ponía sobre la mesa, la construcción de la llamada Avenida Troncal Huentitán, que parte a la mitad del predio El Disparate, que decían que era para mejorar condiciones de movilidad en la zona, pero que de alguna manera ya traía, como dice Héctor, este tufillo de que cuál mejorar la movilidad en la zona, como que ahí quieren precisamente realizar algún tipo de construcción. Y mira, como dicen por ahí, salió el peine o saltó el piojo, según lo quieras ver. Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Meche? Bueno, el tema es esta avenida Troncal Huentitán, desde el año 2016-2017 estaba planeado este proyecto de esta avenida Troncal Huentitán, que básicamente era es una herradura que está exactamente atrás de las colonias Doctor Atl, Huentitán el Alto. Muchos vecinos decían, bueno, ¿cómo, para qué construyes una vialidad de este tipo cuando en realidad no importa en esta oreja que tiene la ciudad, no importa dónde vayas, solamente tienes dos salidas, o sales a Periférico Norte o sales a la Calzada Independencia, no hay más? Y esta herradura, pues en realidad hacía mucho más largo el trayecto. Entonces decían, esto no tiene nada que ver con mejorar la movilidad, tiene que ver con impulsar el tema de urbanizar esta zona del Disparate, que cabe señalar, El Disparate es una zona muy peleada por desarrolladores inmobiliarios, porque no se imagina la vista que tiene hacia la barranca de Huentitán. Literalmente es un mirador completamente hacia la barranca de Huentitán. Es impresionante. Y claramente un departamento bien vendido en esa zona, pues sí, anda saliendo y costando varios millones de pesos. Es por eso que desde el año 2008, que fue cuando alguien propuso por ahí construir el Estadio Panamericano de Atletismo, que finalmente terminó allá en Zapopan, y que bueno, ahora es propiedad de un equipo de béisbol, que esa es otra historia. Pero cuando se construye este estadio, o se cancela ese estadio de atletismo en El Disparate, hubo muchos desarrolladores que pidieron el cambio de uso de suelo para poder fincar. Ambientalistas dijeron, no se debe hacer, porque el fincar en esta oreja de la barranca de Huentitán va a generar un daño ambiental gravísimo hacia todo lo que es la parte baja. A pesar de ello, siguieron las presiones. Por ahí, cuando se aprueba el proyecto de Iconia, la contraprestación a la empresa operadora hotelera Salamanca para, a cambio del predio este de Periférico y Calzada Independencia, era, uno, remodelar el parque mirador, el parque Puerta de la Barranca, este que está allí en prolongación Belisario Domínguez. Estaba a construir un polideportivo, que la obra está suspendida en este momento por un recurso judicial, y el otro era construir esta troncal Huentitán, 21.6 kilómetros de vialidad. El tema es que las los temores de urbanización finalmente ya se concretaron. ¿Y por qué lo decimos? Porque finalmente hay una empresa que ya solicitó a la Semarnat modificar el uso de suelo de esta zona, un estudio de impacto ambiental que permita la modificación del uso de suelo de esta zona para fincar un complejo en 33 lotes, son 33 lotes de los cuales 11 tendrían edificios de entre 20 y 22 niveles, que implicarían más de 1.800 departamentos. Ese es el proyecto, esta es la magnitud del proyecto en esta zona. El hecho de que esta empresa lo solicite no significa que de facto ya van a fincarlos. ¿Por qué? Porque si bien la Semarnat puede autorizar el cambio de uso de suelo, que es una carta muy fuerte para los desarrolladores inmobiliarios, aún requerirían de las autorizaciones del Ayuntamiento de Guadalajara. El Ayuntamiento de Guadalajara hoy confirma que no existe ninguna licencia de construcción solicitada para este punto, eso es un buen aspecto. No existe de momento ningún tipo de licencia programada, tampoco ya no es un buen argumento, pero sí advierten que en caso que la Semarnat autorice el cambio de uso de suelo, el municipio no va a estar liberando licencias de urbanización y por tanto pues están asegurando que van a tratar de preservar esta zona como una zona forestal protegida. También los vecinos están muy molestos por esta situación del cambio de uso de suelo. Vamos a escuchar lo que dice Arturo Mendoza sobre esta situación que se está presentando en esta zona de Huentitán y qué va a proceder, pues, sobre todo porque ellos ya tenían recursos jurídicos, suspensiones que impedían obras en el sitio. Vamos a escuchar parte de lo que dice el representante vecinal.
El ayuntamiento se estuvo defendiendo y defendiendo. A pesar de su defensa, se le demostró y se le señaló que no se puede defender lo indefendible, ¿sí? Y sin embargo, ahorita ya el juez por esos días está por dictar la sentencia de ese amparo. Nosotros estamos platicando con nuestros abogados, vamos a ver si es necesario hacer otro amparo en contra de esto que estábamos viendo ahorita, o el mismo amparo lo ampliamos. Eso lo definirán nuestros abogados. Nosotros vamos a seguir firmes porque no nos merecemos esto. Toda la ciudad de Guadalajara no merece esto. En lugar de aumentar nuestro medio ambiente, las zonas de parques, las áreas verdes, las estamos disminuyendo y con esto le daríamos la puntilla a la zona del disparate, que es una zona, discúlpeme, pero es todavía de lo poco que queda aquí en Huentitán.
Ahí escuchamos parte, es decir, van a buscar con los vecinos con recursos jurídicos defender esta zona. Eso por un lado. También quien se manifestó fue el presidente municipal con licencia Pablo Lemus, ahora candidato a la gubernatura de Jalisco, porque él en 2022 y 2023 enfatizó en varias ocasiones que no iban a liberarse, cuando menos del municipio, licencias para esta zona de la barranca de Huentitán. Esta mañana él señala que el Ayuntamiento de Guadalajara estará obligado a impugnar estos recursos que pudiera presentar la empresa, estos recursos que pudiera otorgar la Semarnat. El ayuntamiento es el que tiene que hacer frente y evitar que esta zona se quede sin blindaje.
Es un abuso por parte de los dueños de los terrenos que se encuentran en la avenida Troncal solicitar un cambio de uso de suelo ante Semarnat. Definitivamente la autoridad federal debe de negar esta solicitud.
Aquí está, el asunto es que la Semarnat es muy posible que les rechace, esta modificación de uso de suelo a esta empresa, y bueno, ojalá así sea. El tema ahí procede, el tema que sigue es que en caso de que sí la llegaran a obtener y el ayuntamiento se niegue a liberar las licencias de urbanización, bueno, siempre tendrá esta empresa recursos judiciales señalando, bueno, a mí Semarnat ya me autorizó, el ayuntamiento no tendría por qué ponerme trabas, y ahí es donde se entra el asunto, se judicializa, otorgan amparos, suspensiones, y es donde la empresa podría aprovechar para llevar a cabo esta construcción. Entonces, una empresa que además, según documenta el periodista José Toral, ha sido beneficiada en el pasado también por la administración, por ejemplo, de Enrique Alfaro. Un predio municipal fue vendido en alguna ocasión allá en la zona de Eutimio Pinzón para la construcción de un desarrollo inmobiliario perteneciente a esta empresa. Es un predio que se le vendió a esta empresa en 9 millones de pesos, según estaba estableciendo el periodista José Toral. Otro periodista que ha estado documentando este tema es Sergio Hernández de Verde Bandera. Él documenta, pues él es el que localiza y identifica esta solicitud de modificar el uso de suelo. Él es quien hace identifica que está este trámite que se presentó desde diciembre y hasta ahorita se está haciendo público, pero pues señala que en realidad pues el impacto, por ejemplo, también dentro de este trabajo, él señala que esta zona del disparate, aunque pudiera parecer un lote simplemente donde pastan vacas, en realidad es una zona de biodiversidad que tiene muchas diferentes tipos de plantas, también fauna importante, y que finalmente es el eslabón, es el lo que concatena, digamos, la parte alta con la parte baja de la barranca de Huentitán. Todo sería afectado por la construcción de un complejo inmobiliario en esta zona.
Efectivamente, es que en ese sentido me parece que la Semarnat tendría que tener un estudio muy preciso como para justificar que hace el cambio de uso de suelo. Porque efectivamente, hasta donde yo tengo entendido, el hecho de perjudicar, por decirlo de alguna manera, o construir en la parte de arriba, vas a generar un caos, vas a romper, digamos, con este equilibrio natural en la parte de abajo de la barranca de Huentitán. Entonces, no es solamente ver, como dices tú, un predio que está vacío, que hay vacas. Espérenme, es que es tanto nuestro desconocimiento de lo que hace la naturaleza que lo minimizamos, no lo valoramos, y entonces cuando se hacen precisamente ese tipo de construcciones nos venimos a dar cuenta con el tiempo de las consecuencias que en la naturaleza ya generamos. Entonces tendría que tener de veras algo que te deje realmente convencido de que podrías hacer el cambio de uso del suelo. No veo, al menos hasta el conocimiento muy poco, insisto, tengo que decirlo de esa manera, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pudiera justificar el cambio de uso de suelo en esa zona. No lo veo.
Se viene muy complejo, una situación muy compleja. Zonas de amortiguamiento, zonas de interfaz, que se les llaman, sí, hospitales, por ejemplo. Y ya hemos visto lo que ha pasado con otras zonas de interfaz o de amortiguamiento que simplemente han ido desapareciendo. El Bajío con el Bosque de la Primavera. La gran presión que tiene, por ejemplo, el Bosque de la Primavera, esta área natural protegida hacia la zona del sur del Cerro del Col y Lomas de la Primavera, que ya hay fincas y hay viviendas dentro del bosque, porque finalmente tampoco la autoridad, digamos, que vigile ese tema de que se mantenga la distancia. Entonces, bueno, una situación muy compleja y que además surge en un momento electoral también muy complejo, que a ver cuánto impacto llega a generar esta situación dentro de esta contienda.
Sí, no, ahorita dice Guadalajara, no lo vamos a permitir, no se va a dar el permiso. Pero efectivamente estamos justo en el abismo, por decirlo de alguna manera, con el cambio de administración. O sea, vendrá una nueva administración y no sabemos si tenga la misma forma de pensar que la actual, ¿no?
Ese es el tema, porque, por ejemplo, cuando llega la administración de Enrique Alfaro, que es donde se da este asunto de Iconia y esta cesión de los terrenos, pues sí hubo un gran apoyo en generar estas obras del proyecto de Huentitán. El gobernador Aristóteles Sandoval por ahí también encabezó este tema. Hasta la Universidad de Guadalajara salió con un pedazo del disparate ahí para un jardín botánico que todavía no se construye. Posteriormente viene Enrique Ibarra Pedrosa, luego Ismael del Toro. Con Ismael del Toro donde empiezan a adquirirse los predios para trucar, es decir, incentivan este tema del desarrollo de la construcción de esta vialidad e inicia la obra en la administración de Ismael del Toro. En la administración de Eduardo Fabián Martínez Lomelí siguen con los trabajos en esta zona. En los tiempos de Pablo Lemus siguieron con los trabajos de esta obra, es decir, se mantuvo la construcción de este proyecto a pesar de que los vecinos decían esto tiene otros fines, se siguió el proyecto como tal. Era inevitable que alguien buscara en algún momento no querer urbanizar si le pones una vialidad de 2.6 kilómetros, concreto hidráulico, un camellón muy bonito, claro. Es decir, ¿para qué poner una vialidad de ese tipo si uno no pensaría que en algún momento pensaran fincar? Entonces, en realidad todo estaba programado desde un principio para que eso sucediera. Y ahora, ante esta situación, cuando menos está el compromiso, por lo que se escuchó, de que esta administración no tiene, o sea, tiene pensado blindar la zona. Pero, ¿qué va a pasar en caso de que llegue cualquiera de los tres candidatos, Diana González, José María Martínez o Verónica Delgadillo, si ellos van a autorizar el cambio de uso de suelo?
Te agradezco enormemente la información, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego.
Hasta luego. Pasando a otras cosas, el turismo de negocios se consolida en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, el turismo de negocios se consolida en la zona metropolitana de Guadalajara y representa ya el 30% de los visitantes que acuden a la ciudad, señala el presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, Bernardo Aguilar. Destaca que el 43% de la ocupación que se dio en el primer trimestre de este año fue en hoteles ubicados en la zona de la Expo Guadalajara y vienen otros eventos importantes de diferentes ámbitos, dice, en la ciudad. Escuchamos.
Del 30%. Sí, es importantísimo.
El otro
60%
es turismo.
Recreativo, espectáculos, deportivo. Hoy no nos enfocamos en tema de eventos deportivos, pero bueno, vienen las Olimpiadas Nacionales con ADE 2024, que es un evento grandísimo, que se prevé que vengan alrededor de 60,000 asistentes acompañando a casi 24,000 participantes, que será durante el mes del verano aquí en Guadalajara, y pues definitivamente será lleno total en los hoteles.
¿Quién señala el turismo recreativo queda en primer lugar, le sigue el turismo de negocios, después el turismo deportivo también, el turismo de espectáculos también dice que está creciendo porque se han registrado espectáculos pues a nivel internacional en la ciudad y es importante para el sector turismo. Señala que en el primer trimestre de este año se registró una ocupación hotelera en la zona metropolitana de Guadalajara de 56%. El año pasado fue de 61%. Este año bajó un poco porque no hubo muchos eventos, pero dice en el segundo, tercer trimestre de este año, como ya escuchamos, están pues programados varios eventos importantes en la zona metropolitana de Guadalajara y bueno, sigue creciendo el turismo en la ciudad. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, pues sin duda alguna, sí, nuestra ciudad se ha convertido en un espacio importante en materia de turismo, de negocios. Guadalajara ha crecido de forma muy importante. Muchos de los eventos que se realizan o que se realizaban, por ejemplo, en la Ciudad de México, ahora también buscan mucho su sede en Guadalajara. No, sin duda, en ese aspecto, Guadalajara ha crecido de manera importante. Vayamos a la pausa comercial y estaremos de regreso con usted. Le quiero recordar que tenemos nuevo número para contactar con WhatsApp. Ya tenemos de nueva cuenta WhatsApp. Continuamos con el Telegram, pero tenemos un nuevo número para que usted nos contacte a WhatsApp o Telegram, según la plataforma de su preferencia. Y este número es el 3311-55-19-62. 3311-55-19-62. Y por supuesto, nuestras líneas convencionales que usted ya conoce, las líneas fijas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Hacemos pausa.
En campaña 2024.
¿Qué parece si vamos con las actividades de algunos candidatos a diferentes puestos públicos? Comencemos con quienes aspiran a la alcaldía de Guadalajara. Al acudir esta mañana al foro Elecciones 2024 que realiza el ITESO, la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara, Verónica Delgadillo, le presentó a la comunidad universitaria los 5 ejes de su proyecto de gobierno, en el que prioriza como número 1 la seguridad.
Y, en esencia, les voy a platicar brevemente de los 5 ejes más importantes que yo considero para trabajar en nuestro proyecto de gobierno cuando yo sea alcaldesa. Hay más, yo lo sé, pero voy a tocar 5. Y ahí les puedo decir que el primero es seguridad, el segundo es limpieza, el tercero tiene que ver con vivienda, el cuarto con oportunidades y el quinto con agua. Para mí son los ejes fundamentales de un buen gobierno para Guadalajara. Y arrancando, seguridad es el tema más importante, no solo para las tapatías y tapatíos, sino para todo el país, en cada rincón de México. Y entonces, también hay que ser conscientes que hay una estrategia nacional de seguridad que ha sido fallida y sus impactos también se viven en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo vamos a trabajar el tema de seguridad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a transitar del modelo de seguridad pública hacia el modelo de seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de solo estar trabajando en la prevención de las violencias, vamos a trabajar en la prevención social de las violencias y la delincuencia. Corrijo, el otro es prevención del delito, vamos a trabajar en prevención social de las violencias. ¿Qué significa esto? Que vamos a poner al centro a las personas, que toda la política pública del gobierno va a estar enfocada en la seguridad de las personas. Y bueno, en los temas de policía, ¿qué les puedo decir que vamos a hacer? Pues uno, policías de barrio.
Por su parte, la aspirante de Fuerza y Corazón por Guadalajara, Diana González, reprochó el crecimiento desordenado de la ciudad y la crisis de inseguridad que genera, por ejemplo, el temor de los ciudadanos por la desaparición de personas. Antes de presentar su proyecto de gobierno para Guadalajara, manifestó su solidaridad con la investigadora social Rosana Reguillo y el laboratorio Signalab del ITESO, que dirige, por las descalificaciones de la Cuarta Transformación.
Quiero también una Guadalajara segura. Yo soy mamá de dos jóvenes, Rommel de casi 15 años e Isabela de casi 17. Rommel, por cierto, también de la comunidad, está en tercero de secundaria en el Ciencias. Y lo que más miedo me da en la vida es que mis hijos no regresen a casa. Porque hoy jóvenes levantan chavos a todas horas y de cualquier lugar. Y las autoridades de todos los niveles de gobierno se la pasan echándose la bolita unos a otros, diciendo básicamente que no les toca, y los ciudadanos están solos. Quiero una Guadalajara ordenada, porque en este caminar de muchos años por mi querida Guadalajara, nunca había visto tanto caos y tanto desorden donde me digan. Si se trata de los comercios, si se trata de los locales y de los puestos, nunca había visto tanta corrupción en lo que llevo de vida. Por eso he dicho y he sostenido fuertemente que MC es sinónimo de la mucha corrupción. Necesitamos que se ordene, que dejen de hacer como que no contestan para que apliquen las negativas dictas y se vayan a los tribunales y hagan edificios verticales sin orden. Por ejemplo, como estamos llenos en Providencia y en el Country Club en Guadalajara.
El candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, José María Martínez, se negó a acudir a este foro con estudiantes del ITESO, por lo que el encuentro se realizó con las dos mujeres en contienda, como ya escuchó usted, a Verónica Delgadillo y Diana González, de MC y Fuerza y Corazón por Guadalajara, respectivamente. Chema Martínez tampoco ha contestado si acepta el reto de la MCista para un debate entre ambos. Pero bueno, ahí queda entonces la constancia de la participación de las dos candidatas en este ejercicio que realiza el ITESO. Y vamos ahora con otras cosas, dentro de este mismo bloque de las campañas electorales. La candidata de la coalición de Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, reprueba la violencia de que fue objeto Xóchitl Gálvez durante su visita ayer al CUCEA de la Universidad de Guadalajara, porque además de las consignas de algunos estudiantes, hubo incluso quienes le lanzaron botellas.
Pero lo que no puede pasar y lo que no podemos permitir es que se vivan hechos de violencia, donde las agresiones físicas se hicieron presentes, donde nos aventaron botellas, donde nos aventaron objetos que nos lastimaron y que pudo haber trascendido a más. Esto no es posible.
Laura Haro se reunió, por cierto, con productores del campo, a quienes les presentó sus propuestas en materia agroalimentaria. Señala que los cuestionamientos y manifestaciones de los estudiantes en torno a un candidato están bien, pero no las acciones violentas como la de ayer en la Universidad de Guadalajara. Y relativo también a esta misma situación, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, Zoe García, reprobó las agresiones que recibió ayer por parte de estudiantes del CUCEA la candidata presidencial de la coalición de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. La primera mujer al frente de la organización estudiantil señaló que con los empujones y objetos contra el aspirante de oposición y su equipo, queda claro que debemos preguntarnos hasta dónde generamos violencia al cuestionar o defender nuestro punto de vista. Zoe García sentenció que los desacuerdos y diferencias no se resuelven con la fuerza, sino con la palabra, por lo que el incidente de ayer no se puede repetir. Y en otras cosas, déjeme decirle que luego que el presidente del PRI en Jalisco, Antonio Padilla, recriminó a través de redes sociales la negativa del gobierno de Jalisco de otorgarle protección a él y a candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, pese a realizar la solicitud formal al Instituto Nacional Electoral, el gobierno de Jalisco justificó su decisión al señalar que el priista no aportó evidencias de amenazas o ataques contra su persona y por ello se negó la seguridad. El Estado aseguró que se hizo una valoración jurídica y criminológica y ante la falta de elementos por parte del solicitante, se le sugirieron otras opciones de seguridad, pero no la protección estatal. Entre las opciones que le dieron estuvo contratar seguridad privada, pedir apoyo a corporaciones federales, estatales o municipales en turno, o solicitar ayuda de la policía estatal en caso de un evento proselitista. Pese a los señalamientos del tricolor, el gobierno de Jalisco insistió que se trata de un intento de politización del tema de la inseguridad. Vamos a hacer una pausa y al regreso le tenemos también la información, por supuesto, de lo que han realizado las candidatas, en este caso Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, porque Jorge Álvarez Máynez el día de hoy no tuvo actividades públicas.
Esto fue En Campaña 2024.
Y vamos ahora con las actividades realizadas por las dos candidatas a la presidencia de la República, porque Jorge Álvarez Máynez no tuvo actividad, al menos no pública, hasta donde tenemos entendido. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sí, justamente hoy hubo actividades por parte de dos de las candidatas, y el candidato, como decías bien, tuvo actividades privadas. Sin embargo, también vamos a escuchar su opinión acerca del tema Saldívar, pero vamos a comenzar justamente con la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, quien hoy arremetió una vez más en contra de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el ministro en retiro, que es parte del equipo de Claudia Sheinbaum, el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. Hoy Xóchitl Gálvez, en entrevista, aseguró que pues Arturo Saldívar es un chillón y por eso mejor vamos a escuchar las palabras de Xóchitl Gálvez.
Investigó más de 270 quejas anónimas contra integrantes del Poder Judicial. Ahora que le toca una queja a él, no le gusta, pero yo me eché toditito el libro de Hernán Gómez, toditito, y ya habla de la traición de Palacio y habla de cómo el ministro de la Corte pues, solía hacer ciertas cosas indebidas, que se investigue. Y si Saldívar tiene pruebas, que presente lo que quiera presentar, pero deje de estar chillando porque es un hombre majadero, prepotente, que me ha agredido una y otra vez y yo no he ido de chillona como él.
Pues ahí está Xóchitl Gálvez, esto lo comentó en Yecapixtla, en el estado de Morelos. Después tuvo un segundo encuentro, un segundo evento, bueno, un encuentro ciudadano en Cuernavaca, Morelos. Es decir, hoy la actividad de Xóchitl Gálvez fue en la entidad que fue o es o intentó gobernar Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista. Y por su parte decíamos, pues sí, vamos a escuchar, aunque tuvo actividades privadas, vamos a escuchar las palabras de Jorge Álvarez Máynez en relación también a este tema de Arturo Saldívar, porque considera que Saldívar, dice, está extraviado.
Arturo Saldívar está muy extraviado. No, por supuesto que no es procedente. La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. No es un asunto de personas, sino de instituciones, y lo que está haciendo el ministro Saldívar es vergonzoso, es ensuciar, agredir, golpetear a una institución fundamental para nosotros.
¿Se está utilizando?
Pues ahí está justamente Jorge Álvarez Báñez, se le cuestionaba si lo que estaba haciendo Arturo Saldívar era pues utilizar esto como golpeteo político de lo que es parte del equipo de Claudia Sheinbaum, y sí consideró que pues es lo que Saldívar está demostrando, es que tiene un interés mezquino electoral, y pues es evidente que lo que está buscando es un hueso y además tener impunidad para que no lo juzguen por esto justamente que lo está investigando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, Claudia Sheinbaum, que por segundo día consecutivo estuvo en el estado de Yucatán, pues bueno, ella habló de otros temas. Ella hasta el momento no se ha referido, salvo que lo haga en corto en algún chacaleo que se le pudiera realizar en lo que resta del día. Pues bueno, ella se refirió justamente al tema de la equidad y particularmente lo que tiene que ver con las indígenas mayas, con las mujeres de Yucatán.
Se sepa que en México la cuarta transformación lucha por la igualdad de todos y de todas, que se erradique cualquier forma de discriminación que tanto caracterizó a Yucatán y que hoy se comienza a hacer una historia distinta. La discriminación frente a mujeres y hombres indígenas, frente a los mayas o contra los mayas, esa discriminación tan terrible que hace que haya alguien que se sienta superior a todos los demás.
Comentó que si gana la elección del 2 de junio, estará presentando, poniendo en marcha un programa especial para apoyar a las mujeres artesanas. Agregó que como es tiempo de las mujeres, también se les debe reconocer la propiedad a las mujeres y adelantó que se les va a reconocer por lo pronto el derecho de propiedad ejidal, además de que serán las titulares de la mayoría de las escrituras de las más de 1 millón de acciones de vivienda que pretende realizar, pretende llevar a cabo durante su administración, repito, si es que gana la presidencia de la República el próximo 2 de junio. Y pues bueno, salvo que en un chacaleo posterior le llegaron a preguntar acerca de Zaldívar, porque ayer no quiso contestar acerca de este tema. Mi reporte, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta pronto.
Hasta pronto. Por cierto, en relación al tema del ministro en retiro Arturo Zaldívar, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, anunció la presentación de una solicitud de juicio político en contra precisamente de Arturo Zaldívar por utilizar ilegalmente, dijo, el cargo que ostentó como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí la escuchamos.
El mismo presidente de la República dijo desde Palacio Nacional que Zaldívar le hacía el trabajo sucio cuando las resoluciones no le eran favorables. Y todos sabemos que a confesión de parte, relevo de prueba. Por ello, informo que presentaremos ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Arturo Zaldívar.
Aseguró Kenia López Rabadán, la vicecoordinadora del PAN, que si el Consejo de la Judicatura está realizando una investigación, el Poder Legislativo debe hacer lo propio y fijar las responsabilidades políticas a que haya lugar. Vayámonos ahora con otras cosas. Un par de manifestaciones o protestas el día de hoy. Una de ellas, personal de aseo de Zapopan, que quieren se les reincorpore luego de haber ganado un juicio justamente para que ello suceda. Y también otra protesta de exbraceros. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene los detalles. Héctor, bienvenido de nueva cuenta.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Comentarte estas dos protestas, una en el centro de el llamado CIS de Zapopan, el CIS de Zapopan, ahí en la curva. En este lugar, un grupo de ex trabajadores de aseo público del ayuntamiento acudieron a manifestarse para exigir su reinstalación. Ellos, el grupo de 56 personas, afirman que han conseguido pues ya diferentes resoluciones, incluso judiciales, que obligarían a ser reinstalados por parte del ayuntamiento de Zapopan. Y a pesar de eso, desde hace varios meses, la realidad es que solamente les han dado largas para hacer esta contratación. El grupo, representado por Marta Elia Naranjo, que es una líder sindical zapopana que pues no es muy querida ya por las autoridades zapopanas, ha tenido varios choques desde la administración antepasada con Pablo Lemus y bueno también en esta, señalaron que no se trata de un asunto de si el ayuntamiento quiere contratarlos, es una resolución judicial que obligaría, y a pesar de eso el ayuntamiento no está acatando este mandato. Básicamente han dado largas, que no hay las plazas para volverlos a reubicar, que no hay recursos para estarles pagando, entre otras temas. Aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, hoy no les dieron solución, no les dijeron ni siquiera cuándo podrían volver a ser recibidos para analizar este tema, y bueno, los afectados van a buscar recursos jurídicos para que la autoridad municipal acate su reinstalación en el área de aseo público. Creo que por ahí tenemos la voz de Martel Naranjo, lideresa sindical, que en este reclamo que hubo con los con las autoridades zapopanas.
A ellos no solamente los despidieron injustificadamente, además les deben la última quincena que no les pagaron. Para que veas cómo hicieron todo con los pies. Las consecuencias de las cosas que hicieron mal son de ustedes.
Ahí escuchamos a Martela Naranjo, la lideresa sindical, señalando que bueno, el ayuntamiento no tendría ni siquiera por qué poner algún tipo de condicionante para la reinstalación de estos trabajadores, y por eso es que pues, este reclamo se hace cada vez mucho más vigente. También comentar que otra manifestación se presentó en el centro de la ciudad por parte de exbraceros. Este grupo de adultos mayores, en su mayoría, o si no es que su totalidad, son trabajadores de los años 42 a 62 que estuvieron en Estados Unidos en un programa de trabajo allá en la Unión Americana. Básicamente parte de su sueldo era guardado por el gobierno federal como un tipo de fondo de ahorro para su retiro. El tema es que ese dinero, pues es hora que no lo han visto. Ha habido muchas promesas por parte del gobierno federal de que este dinero se les va a recuperar, etcétera. Dicen, tienen una promesa de Andrés Manuel López Obrador que esto iba a ser una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador, que este asunto ya iba a tener una solución finalmente, y dicen, pues no ha pasado absolutamente nada. Escuchemos lo que nos dice Estela Rodríguez del colectivo Exbraceros de Jalisco.
Que el gobierno federal ya nos dé una respuesta, la que sea, favorable o negativa, pero ya queremos saber con quién vamos a contar. Si él va a cumplir su promesa que hizo en Tecuala, Nayarit, en su momento de campaña, dijo que iba a resolver este tema de braceros y a la fecha no lo hemos recibido.
Eligieron el día de hoy para hacer esta protesta. Recordemos que está este tema de la movilización o la discusión del tema pensionario a nivel federal, y bueno, hicieron, okay, están revisando ya ese tema, pero en el asunto de los braceros dicen cuándo lo van a resolver. Tan solo en Jalisco estamos hablando que son cerca de 5,000 personas o ex braceros en esta condición, y el reclamo también señala que pues o piden que este asunto se resuelva antes de que sigan muriendo los braceros que aún están ahí, porque el asunto finalmente se lo están heredando también al conflicto a hijos, a esposas de estos braceros que se fueron en los años 20 años entre el 42 y el 62 a Estados Unidos.
Qué increíble que pasen esas cosas, ¿no?
Sí, y sobre todo porque las promesas, y que después de 20 años de lucha siguen en las mismas.
Sí, no, es increíble, increíble. Te agradezco la información.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego, que estés muy bien. Gracias por su comunicación. Elvia Moreno dice, ¿me pueden pasar los datos del doctor oftalmólogo del Hospital Civil que tuviste en el consultorio? Me interesan sus datos. Sí, Elvia, anótelos, por favor. Es el doctor Luis Javier Cárdenas. Le repito, doctor Luis Javier Cárdenas, y su consultorio 3323-749711. 3323-749711. Tomás Cara comenta, no estuvo bien lo que le hicieron a Xochitl ayer de gritarle de cosas, es una falta de respeto. Nacho Álvarez, soy vecino de Huentitán el Alto y me tocó ver en el área del disparate por la barranca una venada y sus dos venaditos. Es una venada cola blanca muy bonita. Son los espectáculos de la naturaleza que algunos quieren acabar con ellos, don Nacho. En fin, Abel Bravo dice, la UDG es nido de izquierdistas. En la UDG se dan clases de marxismo-leninismo. No sorprende lo que le hicieron a Xochitl. Guillermo dice, en el 2018 López Obrador le hizo una marranada a Anaya y está preparando otra para Xochitl Gálvez. Hay que tener cuidado. ¿Cuál, don Guillermo? ¿Tiene usted información entonces muy privilegiada? Digo, para aseverarlo, me imagino que sabe entonces qué es lo que le está preparando López Obrador a Xochitl Gálvez. Gracias también a don Agustín Reina Martínez por su comentario. Don Agustín, que tenga usted una muy buena tarde. Y nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y estaremos de regreso con usted y más información, por supuesto, y más de sus mensajes, sin duda.